Bueno, decíamos en el sumario de Entrando en Órbita que se, por lo menos se anticipa un nuevo tiempo, para no decir tiempo nuevo con Bernardo de Neusta, ¿no? Pero un nuevo tiempo en lo que tiene que ver con espacios de conducción a cargo de mujeres. Y como un dato novedoso, decíamos la posibilidad, esto va a ser ratificado por la Asamblea Universitaria, que la Universidad del Litoral sea conducida por dos mujeres, una rectora y una vicerrectora. La postulada para ocupar el cargo de sucesora de Enrique Mammarella es Laura Tarabella, que es la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad del Litoral, a quien tenemos en línea. Laura, buen día. Gracias por atendernos a Radio Halley.
Hola, bueno, muy buenos días. Gracias por llamarnos.
Bueno, ¿qué supone esto? ¿Es la primera mujer que sería rectora de la universidad en la historia?
Sí, la primera mujer en 106 años de historia que tiene nuestra Universidad Nacional del Litoral, que como ustedes recordarán, se crea en el año 1919 y desde esa fecha hasta el momento todas sus autoridades rectorales han sido varones. Así que bueno, estaríamos frente a un momento en el cual si los asambleístas, que son 268, nos acompañan en la Asamblea Universitaria del próximo jueves 11, podríamos justamente comenzar a conducir la Universidad Nacional del Litoral por los próximos 4 años, en este caso una fórmula integrada por dos mujeres.
Exacto, ¿no? Porque estaríamos hablando de Liliana Dillon, actual decana de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Con lo cual
Exactamente.
Sería una ratificación de este tiempo que uno podría decir con aroma de mujer, para poner el nombre de una.
Sí, bueno,
de la novela.
Exactamente.
Laura, en lo personal y antes de hablar de lo que es política universitaria, ¿la mujer siente que tiene un escrutinio más profundo en su gestión cuando es mujer que cuando es varón? Que si fuera varón el que
bueno, qué pregunta. Siempre cuesta un poco más, y eso es una realidad. Los procesos, si bien se avanzó muchísimo, si bien creemos que como sociedad hemos avanzado en distintos programas, proyectos, posibilidades y demás, falta todavía mucho por hacer. Y cuando yo planteaba que cuesta un poco más, tiene que ver las exigencias o lo que se nos pide para poder asumir determinados roles o funciones, fundamentalmente cuando se trata de lugares de liderazgo. Pero en los últimos tiempos hemos podido justamente concretar esos liderazgos. Probablemente en mi facultad eso no se ha visto tan así, porque en una Facultad de Humanidades y Ciencias, como es la que me ha tocado transitar estos últimos años como decana, que fui reelecta al frente de la institución, nuestra facultad siempre estuvo liderada por mujeres y también por varones, pero más mujeres que varones en la corta historia, porque son 38 años como facultad, pero como institución educativa mucho, mucho más larga. Pero si uno analiza el concierto de las universidades nacionales y el de nuestra universidad, sí, las mujeres ocupan rangos importantes en la conducción de algunos institutos, en los departamentos, en determinados ámbitos. Sí hemos logrado que varias decanas y vicedecanas puedan formar parte de los ámbitos de conducción, pero a nivel rectoral, cuando se va escalando en la pirámide, ahí es en donde todavía falta mucho camino por recorrer.
Teóricamente te estaría tocando un tiempo difícil. No distinto del que se vive viviendo, ¿no? Con presupuestos ajustados, con lucha por el peso día a día, con cada vez más dificultades para sostener el dinamismo de una universidad. ¿Cómo avizorás lo que eventualmente te puede tocar?
Sí, los tiempos no son simples, son tiempos complejos, como a mí me gusta definirlos. Hay algunos autores que hablan de tiempos alterados en virtud de justamente de las situaciones de crisis o de los momentos de incertidumbre. Hemos pasado también por situaciones similares en estos 8 años. 3 presidentes me han acompañado con características diferentes incluso. Ahora transitamos un nuevo periodo en donde las complicaciones van a ser importantes, pero lo que nosotros planteábamos, y un poco lo decía con otros colegas cuando charlé en el día de ayer, tiene que ver con la universidad no la hace una sola persona, sino que la construimos entre todos, de manera mancomunada, con un trabajo diario y cotidiano. No llego a un lugar que no tiene historia, todo lo contrario, hay bases muy sólidas que se fueron construyendo, que se fueron cimentando, y eso nos va a permitir justamente poder transitar estos tiempos, que no son los que deseamos, pero justamente va a exigir de parte nuestra y de parte de todo el equipo de gestión que me acompaña, de parte de todas las unidades académicas, del Consejo Superior, de los consejos directivos en las distintas unidades, en las facultades, justamente mayor compromiso, mayor responsabilidad, más trabajo para justamente poder conciliar miradas, posiciones que muchas veces no son convergentes, sino todo lo contrario, las diferencias aparecen, y eso es saludable que haya diferencia, porque justamente en la universidad se trata justamente de eso, de las miradas plurales, de las miradas diversas, y nos va a exigir mucho más diálogo y mucha más escucha para poder dar respuestas a las necesidades y a las demandas actuales. La cuestión presupuestaria es un tema que nos viene, digamos, acompañando en los últimos años. Al no tener una ley de presupuesto y tener un presupuesto prorrogado, eso genera ciertas limitaciones para poder proyectar a mediano y largo plazo. Por eso nuestros rectores y rectoras a nivel nacional, nucleados en el CIN, están ocupándose para que podamos tener una ley de presupuesto, que el Congreso de la Nación pueda sancionar una ley de presupuesto, que ese presupuesto se acerque más a nuestras necesidades, pero fundamentalmente tener una ley de presupuesto que nos va a permitir justamente tener esa planificación que yo hacía referencia. Y luego, bueno, una mirada austera, que la Universidad Nacional del Litoral siempre se ha caracterizado por ello, por rendir cuentas a la sociedad. Somos permanentemente, nosotros informamos las distintas acciones que realizamos, la asamblea anual ordinaria funciona, se discuten, se debate, se pone a consideración la memoria del año anterior, somos auditados. Entonces, bueno, hay un gran conjunto de dispositivos, de instrumentos que nos van acompañando y que nos permiten justamente seguir teniendo esa confianza con la sociedad. O sea, la universidad es una institución importante en la sociedad, es un actor clave y tiene que interactuar de manera permanente con otros actores, con otras instituciones, con los gobiernos en diferentes escalas.
Laura, en lo personal y en lo, si se quiere, en lo académico, la Facultad de Humanidades y Ciencias es, bueno, quizás la facultad por excelencia, uno podría llegar a decir así, de lo que es las ciencias sociales, no tan duras como puede haber en otros, ¿no? ¿Hay la comprensión en el alumnado de que la solución a los problemas de la sociedad está en la universidad, está en el conocimiento que genera la universidad?
Bueno, nosotros intentamos de cada una de nuestras cátedras, de las distintas carreras, de las diferentes disciplinas, plantear esto que justamente vos estás haciendo mención. Es decir, ¿cuál es el rol central que tiene la universidad, que tiene las distintas facultades y fundamentalmente las ciencias que están nucleadas en diferentes campos del conocimiento? La importancia justamente de formar profesionales en las diferentes disciplinas para que puedan justamente atender a los problemas actuales. Problemas que no son simples, problemas que son cada vez más complejos y que requieren justamente esta mirada interdisciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar, depende de la característica de la temática o del problema que uno quiere abordar. Entonces, todos los equipos docentes asumen con mucho compromiso esa tarea, los proyectos de investigación intentan dar cuenta de esta complejidad, las propuestas de extensión que tienen que ver justamente con transitar en el territorio, con palpar concretamente cuáles son esos problemas, cuáles son esas demandas, y fundamentalmente la obligación nuestra como docentes, porque vuelvo a decir algo que a mí siempre me gusta remarcar, yo pude llegar a ser decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias y puedo convertirme en la próxima rectora porque soy profesora, porque elegí la docencia como profesión, porque trabajo estos temas más allá de que lo nutro con los desarrollos de las investigaciones y las propuestas de extensión. Pero fundamentalmente es apuntar justamente a desarrollar de manera crítica ese pensamiento. Hay algo que es que en las universidades forma parte, podríamos decir, de su ADN, que es la formación de juicio crítico. Sí. Eso no lo podemos encontrar en ninguna web, en ninguna red social o en la inteligencia artificial. Sí,
perdón que te interrumpa, Laura. ¿Vos encontrás en los chicos esa propensión al juicio crítico? Porque, la pregunta no es así traída de los pelos. Digo, días pasados aquí comentamos los resultados de una encuesta de los alumnos de comunicación social de las universidades de América Latina, que son los que van a formar opinión, ¿no? Y uno veía que la noticia debía ser rápida, escueta, no más de los audios no más de 3 minutos, o los reels no más de 3 minutos, que evitaban las noticias trágicas, las feas, que no buscaban las noticias, sino que las noticias los encontraban a ellos. Es decir, un perfil que va contramano de esto, ¿no? De por allí formar un juicio crítico, de profundizar en los temas, de analizar, de ver distintas posturas. A propósito de eso, te pregunto, te hago esta pregunta.
Sí. Bueno, vos estás describiendo una realidad que es tal como la estabas planteando. Justamente va a exigir de parte de los equipos docentes formar y profundizar más en esos temas, que tienen que ver en cuestiones metodológicas, en herramientas que ayuden a justamente a desarrollar ese juicio crítico, ese pensamiento, esa interpelación. Obviamente en los primeros años tal vez cuesta un poco más, pero a medida que uno avanza en la carrera, esas cuestiones se van logrando. Pero yo coincido con lo que vos estás planteando, en que las formas y los modos de enseñar tienen que generar algunos cambios y algunas transformaciones. Ajá. Y fundamentalmente centrarnos más en esas cuestiones que vos estás planteando. Es decir, bueno, ¿qué implica leer un texto? ¿Qué implica comparar ese texto con otros autores? ¿De dónde me está hablando? ¿Qué es lo que quiere plantear? ¿Cómo lo digo? ¿Son los mismos un lenguaje que otro lenguaje? ¿Qué características tiene? ¿Cómo podemos generar opinión? ¿Cómo podemos diferenciar una noticia que realmente está fundada con fuentes que corresponden, que tienen un sustento empírico, un desarrollo teórico, de aquellas que no lo son? Entonces, esos son los grandes desafíos por los cuales tenemos que transitar en los próximos años. Y obviamente la articulación con el nivel secundario también es fundamental. No podemos pedirle todo al nivel secundario porque sabemos las situaciones por las cuales estamos atravesando, los problemas de lectura y de escritura que tienen nuestros estudiantes, porque vienen, digamos, de los niveles anteriores. Por eso me parece fundamental cuando se apuesta fundamentalmente a programas de alfabetización concreta como una política pública. Es decir, bueno, ¿por qué es importante saber leer? ¿Por qué es importante saber escribir? ¿Por qué es importante saber argumentar? Son las bases fundamentales, calcular, desarrollar ciertas herramientas para que después uno pueda ir profundizando otros conocimientos de menor nivel de abstracción, que van a permitir justamente esa construcción de ese juicio crítico, de ese pensamiento crítico, y fundamentalmente innovar, crear y desarrollar conocimiento nuevo y entender e interpelar la realidad por la cual estamos atravesando. Por eso yo creo que es clave. Son tiempos nuevos, acelerados, pero nos va a exigir a todos mucho compromiso, mucha formación y capacidad también de adaptación a estos cambios. No es una tarea sencilla, pero el hecho que nos los estemos planteando me parece que es un camino interesante.
Laura,
un gusto. Y no es de una sola persona, sino que obvio, es el equipo, obvio, por supuesto.
Obvio. Laura, gracias por tu tiempo. Un gusto charlar contigo.
Bueno, muchísimas gracias. Buenos días.
Que tengas
hasta
un
luego.
Buen día. Laura Tarabella, bueno, la semana que viene se va a realizar la Asamblea Universitaria, es el máximo órgano de conducción de la Universidad del Litoral o de las universidades, y allí se van a elegir rectora, rector y vicerrector, rectora y vicerrectora. Hay una sola lista, es la que postula Laura Tarabella como rectora y a Liliana Dillon como vicerrectora.